Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones a todos. Es un gozo poder estar una vez más con ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, el cual es transmitido por Radio Armonía. Si usted no ha podido escuchar, no ha podido ver alguno de los episodios que ya hasta el momento hemos hecho, queremos invitarle a que usted vaya a las redes sociales de Ministerio Armonía. Usted puede buscarlo, para poder encontrarlo tiene que ser como Ministerio Armonía. Puede ir al canal de YouTube, puede ir a Facebook, puede ir a Spotify y por los diferentes medios usted puede volver a ver de nuevo este podcast o puede escucharlo otra vez. Y la idea con esto es que usted pueda tener herramientas para defender su fe, nuestra hermosa fe que una vez fue dada a los santos. Y yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, ministerio hermano de ministerio de Radio Armonía y de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Armonía. Y para nosotros es un gozo producir este podcast y compartir con cada uno de ustedes. La semana pasada, ya tenemos dos episodios hablando de este tema y es del Evangelio de la Prosperidad. El tema que hemos estado tratando lo hemos titulado Respondiendo al Evangelio de la Prosperidad. Ya hemos hecho dos episodios que usted puede escucharlo o verlo si no ha tenido esa oportunidad, porque de hecho es muy importante para que usted pueda comprender este que vamos a tener, el cual es el último donde hablaremos ya de este tema. Y queremos iniciar diciendo que la Biblia sí nos habla a nosotros de una verdadera prosperidad económica. En los pasados episodios estuvimos mirando de manera general lo que es el llamado sarcásticamente Evangelio de la Prosperidad, y luego estuvimos mirando palabras, enseñanzas de Jesús sobre este tema, donde evidentemente concluimos en que Jesús no hizo énfasis en el tema de la prosperidad económica porque lo presentó como una añadidura en la vida del creyente. O sea, cuando uno ve Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? En el contexto de Mateo capítulo 6, está hablando de aquellas cosas que el ser humano necesita para la vida, alimento, comida, ropa, y eso se traduce en aquellas cosas que necesitamos para la vida. Y vemos también cómo Cristo atacó muy duramente el tema de la avaricia, hasta el punto que llegó a decir que no se pueden tener dos señores, o sea, no se pueden tener dos amos, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No se puede tener a Dios y a las riquezas. Vemos cómo puso aquella parábola de aquel hombre que no sabía qué hacer con su dinero y que de repente el Señor dice en esa parábola, y cuando te llegue, hoy vienen a buscar tu alma, de quién será todo lo que tiene. O sea, siempre hay una proyección de Cristo, una enseñanza de Jesús hablando de las cosas más importantes. Y obviamente confiamos en el sustento de Dios para esta vida aquí en la tierra. Los discípulos, que es el enfoque, los apóstoles del Señor, que es el enfoque que vamos a dar hoy para terminar, cuando tratan de este tema, hablan, nos presentan claramente y van en la misma línea de lo que Cristo nos presenta en los evangelios. Cuando uno mira, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 8, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Aquí el apóstol Pablo utiliza un un hebraísmo para hablarnos cuando nos dice si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Esto es un hebraísmo que el significado que tiene para nosotros es teniendo aquellas cosas que necesitamos para la vida, básicamente. Pero él dice que la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es de gran ganancia la piedad? Porque cuando nosotros estamos convencidos de que lo más importante y más valioso que nosotros tenemos es a Cristo, es la salvación de nuestra alma, es la esperanza de una vida eterna, nosotros hemos encontrado algo mucho más valioso que el dinero, mucho más valioso que todos los bienes materiales de esta tierra. Y eso es gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, cuando yo sé que lo más valioso en esta tierra lo tengo, por la gracia de Dios, que es a Jesús, es la salvación, es la vida eterna, y esa gran ganancia, como dice aquí el texto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Cuando yo tengo eso como prioridad, yo voy a vivir una vida donde seré feliz con aquellas cosas que en esta tierra Dios me da. Por eso es que la piedad es un medio de gran ganancia, pero cuando va acompañada de contentamiento. O sea, ¿por qué? Porque nada hemos traído al mundo, dice el texto, así que nada podemos sacar de él. Teniendo sustento, teniendo que comer y que cubrirnos, sustento y abrigo, como dice la versión, otra versión de la Biblia, estemos contentos con eso. Somos felices. Somos más que ricos, como el mundo lo ve la riqueza y como el mundo ve el éxito y como el mundo ve las cosas valiosas. Estamos por encima de eso, porque sabemos que tenemos lo mejor, que es a Dios habitando en nuestra vida. Le pertenecemos a Él y todo lo que Él, y somos felices no con tener el último carro del año, no con tener la mansión en Miami, no con tener las joyas más lujosas de diamantes y demás. No, para nosotros eso es vanidad. Para nosotros la mayor riqueza es tener a Dios y ser felices con lo que Dios nos da. Ser felices con todo lo que Dios nos ha dado. Ser felices por tener una familia. Ser felices porque cada día tenemos el sustento para la vida. Ser felices con las cosas que Dios nos ha dado, por su misericordia. Porque nada hemos traído a este mundo. Todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Ni nada vamos a poder sacar. Yo no he visto a la primera persona que se lleve todas sus riquezas cuando se muere. Se lo podrán poner en la caja y ni aún así se lo está llevando. En la caja, es verdad, en la caja, en el féretro. Y ni aún así se lo estará llevando. Entonces, resumiendo esta parte, o sintetizándola más bien, somos millonarios, somos muy ricos. ¿Pero por qué? No desde la perspectiva del mundo, sino porque tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida. Hemos hallado la perla de gran precio, como habló Jesús en una parábola. Y el tener a Cristo nos enseña a disfrutar de todo lo que Dios nos da. Y como estamos gozosos por tener a Dios y por saber que que nuestra vida está en sus manos y que todo lo que hemos recibido viene de Él, ahí está la verdadera prosperidad en esta tierra. Esa prosperidad no depende de lo material. Es una prosperidad que se traduce en que tenemos nuestras necesidades cubiertas. Y eso, ese es el enfoque que vemos aquí, que el apóstol Pablo le da a Timoteo en este capítulo 6 de su primera carta. Entonces, la medida de la prosperidad aquí en la tierra, las cosas que tenemos aquí en la tierra, no se miden como la cultura lo presenta, sino desde una perspectiva bíblica. Y se sintetiza en nuestras necesidades cubiertas por la gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios nos da? Eso es una pregunta, porque ok, ya establecimos de que la verdadera prosperidad consiste en que Dios nos da aquellas cosas que necesitamos. Ahí podemos añadirle también qué gran riqueza es nosotros poder tener, aunque obviamente no tiene que ver, Dios es soberano, pero el poder ver a nuestra familia en salud, eso es parte de esas bendiciones que nosotros tenemos, aunque obviamente el que familiares nuestros puedan tener una enfermedad muy terrible, no quiere dejar dicho que Dios no está con nosotros y que no nos ama, pero son de esas cosas que nos podemos gozar por su gracia y por su misericordia. Ahora bien, ya establecimos eso. La pregunta que surge es, ¿cómo es que Dios nos da? Primera de Juan 5:14, el apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. O sea, ¿cómo es que Dios nos da? Nosotros, obviamente, el medio, nosotros vemos cómo somos exhortados, cómo somos enseñados por las Escrituras a acercarnos a Dios en oración. Y podemos pedirle con confianza. Ahora bien, Dios nos va a dar aquello que es conforme a su voluntad. Y de hecho, cuando nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, cuando nosotros aprendemos de la palabra, conocemos el carácter de Dios revelado a través de las Escrituras, donde nos muestra los atributos de Dios. Cuando nosotros vamos a su presencia a pedir, vamos a pedir cosas que sean conforme a su voluntad, están de acuerdo esas peticiones a lo que conocemos de Dios en la palabra. Un creyente con una cosmovisión bíblica no va a pedir para las vanidades. No, porque sabe que eso no exalta al Señor, eso no tiene un fin primariamente de lo que es la vida cristiana, de cómo el cristiano debe de conducirse, y por ende eso no lo va a pedir. Un verdadero creyente no va a estar pidiendo un carro sumamente lujoso y caro, porque obviamente la intención que hay ahí es meramente carnal. Un cristiano sí, que no tiene un vehículo y un vehículo es una necesidad, no es un lujo. Y hay países donde el transporte público es muy complicado en Latinoamérica, incluyendo aquí la República Dominicana, que es un tema. Un carro es una necesidad. ¿Qué va a pedir? Bueno, señor, un carro. Un vehículo en buenas padres. Necesito un vehículo en buenas condiciones, que pueda suplir mis necesidades. O sea, esa es la línea de petición. Si necesita un lugar donde vivir, que es una necesidad, nosotros tener un lugar donde vivir. No va a pedir una mansión de 20 habitaciones. Obviamente no. Va a pedir un lugar donde pueda vivir y donde pueda estar cómodo con su familia, dependiendo de la cantidad de miembros que sea. O sea, lo que quiero decir es que hay una mentalidad cuando uno desarrolla una cosmovisión bíblica que somos llamados a eso. Recordémonos Romanos capítulo 12, versículo 2, que se nos exhorta a no amoldearnos a este mundo y a las tendencias culturales de este mundo, que ya la vimos, muchas de ellas, sino que nuestra mente tiene que ser renovada, pero ¿en quién? En la palabra de Dios. Y tiene que ser transformada nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que comprobemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para estar en sintonía con Dios, de forma tal que nosotros, al estar en sintonía con Dios, porque le conocemos a través de su revelación, de su palabra y de la guianza que el Espíritu Santo nos da para entender su palabra, no vamos a venir a pedir para nuestros deleites, y pedir mal, como la misma palabra dice. Ustedes no reciben, ¿por qué? Porque piden mal, porque piden para sus deleites. Entonces, miremos ahí cómo la prosperidad en el Señor se circunscribe en la voluntad de Dios para mi vida. Y no depende de nivel o estatus social ni económico. Depende de tener una relación con Dios y de poder contar con esa gracia de Dios, de nuestras necesidades suplidas, que Jesús llamó a eso añadiduras. Ahora bien, pudiera venir la pregunta, pero hermano, y Dios no pudiera en eso de la prosperidad, que el medio que Dios nos ha dado para mejorar nuestras condiciones económicas, mejorar nuestra calidad de vida. Dios ha dado un medio, que es el trabajo. Y en medio de eso, obviamente, claro que sí, que hay hermanos en Cristo que pueden ser vistos ante la sociedad como personas ricas y hasta millonarias. ¿Por qué? Porque producto al trabajo, Dios por su gracia, por su misericordia, le ha dado mucho. Eso claro que sí. Y no están en pecados. Ahora bien, hay un consejo para ellos, para los que están en esa condición. Hay un consejo. Esto no tiene, porque al final una persona puede ser un buen siervo de Dios y ser millonario, y un buen siervo de Dios y no tener muchos recursos. No depende de eso. Ahora bien, a esos que tienen mucho dinero y son cristianos y que han obtenido sus riquezas por medios honestos, por medios no pecaminosos, la palabra de Dios tiene una enseñanza y un mandato dirigido a ellos. Consejo para los cristianos que son ricos. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Dice: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuesto a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Qué le está diciendo a los ricos? Les está diciendo a que su confianza y su prioridad no puede ser el dinero. Que su confianza tiene que ser Dios. Ese Dios que es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Y dice, dile a ellos, a los ricos, a los millonarios, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con lo que pasa en necesidad y estar siempre dispuesto a compartir con otros. Hay un mandato del Señor a que los ricos que han puesto su vida y su confianza en Él entiendan que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, como dijo el Señor, y que deberían de ser personas que muestren ese amor que tienen por Dios, usando su dinero para el bien. Y eso de hacer el bien se traduce en buenas acciones. ¿Una buena acción cuál es? Una buena acción es invertir en la obra de Dios para la expansión del reino de Dios. ¿Cuántas personas no tenemos hoy día que están arriesgando su vida en países donde es peligroso hablar de Jesús? Ahí los misioneros, dar recursos para sostener misioneros en países peligrosos es hacer el bien. Hacer el bien es apoyar a los ministerios, apoyar la obra de la iglesia local, apoyar ministerios que están trabajando por la expansión del reino. Hacer ese tipo de cosas es usar el dinero para hacer el bien, porque lo que la gente más necesita en el mundo es escuchar el evangelio de la gracia de Dios, es conocer a Cristo. Y un medio que Dios usa para la expansión de su reino son los recursos económicos. Tenemos que estar claro con eso, porque al final el dinero lo que es una herramienta, un instrumento que facilita, nos facilita el suplir necesidades y suplir cosas que necesitamos hacer, básicamente. Entonces, la expansión del reino a los ricos deberían, como dice el texto, diles que usen su dinero para hacer el bien. Eso es una manera de hacer el bien. Apoyar la expansión del reino, poner sus recursos. Es un medio de adoración al Señor. Es un medio de decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Pero deberían también, dice, generosos con lo que pasa en necesidad. El amor al prójimo tiene que verse. Y una de las formas como eso se ve es cuando yo comparto de lo que Dios me ha dado con otros. Cuando hermanos en Cristo que están padeciendo necesidades diversas, poder usar mis recursos para ayudar a hermanos que están enfermos, para suplir necesidades de hogares donde las cosas básicas no la tienen suplida del todo. Es ser instrumento de Dios para el bien de otros. El que da a los pobres, dice el proverbio, le presta a Dios. O sea, el poder ayudar y el poder dar. Y es más bienaventurado dar que recibir. Estar dispuesto a compartir con otro de lo que tenemos. A eso se manda. A hacer tesoro en los cielos, como dijo el Señor. ¿Y qué pasa? Que de esa manera acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Una vida donde la avaricia no es el centro. Una vida donde la vanidad no es el centro. Una vida donde el consumismo no es el centro. Una vida donde las cosas más hermosas y valiosas que tienen que ver con el reflejo del amor a Dios por medio de obras de misericordia es manifiesto a través de la vida de esos que Dios les ha dado mucho. Porque recuerde, el que un cristiano tenga mucho dinero y un cristiano no tenga mucho dinero, no quiere decir que el que tiene mucho dinero es más espiritual que el otro. Para nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con soberanía de Dios, que en su gracia, como dice el texto, como muestra el texto, a quien que Dios da en abundancia todo lo que necesitamos, Dios en su soberanía ha decidido que personas puedan tener más recursos que otros, pero eso no tiene que ver de que sea más espiritual, eso no tiene que ver de que uno esté mal con Dios y el otro bien con Dios, no. Son medios de gracia, son medios que Dios ha dado para que el ser humano pueda, nosotros como personas podamos prosperar. Ahora bien, lo que sí hay una exhortación muy dirigida a los ricos, y es ubicarlos para que no sean parte de un sistema egoísta, un sistema donde la soberbia es lo que prima, y que sean diferentes y que sean instrumento de gracia para la gente y que puedan usar sus recursos para aquellas cosas que realmente son importantes. Y otra de las cosas también que queremos decir aquí es que el evangelio de la prosperidad, y eso lo vemos en 2 de Pedro 2, del 2 al 3, nos presenta claramente qué es lo que esta gente busca con esta enseñanza tan malsana, tan diabólica del evangelio de la prosperidad, porque es una enseñanza perversa, mala. Dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, recuerde que el evangelio de la prosperidad es avaricia disfrazada de piedad, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Mucha gente está siguiendo esto, que no es evangelio. Y por culpa de ellos, el camino de la verdad está siendo blasfemado. Han salido incluso documentales de grandes cadenas de televisión mundial hablando en contra del evangelio de la prosperidad. Y hablando con base y con razón, porque sí, ciertamente, el evangelio de la prosperidad es una manipulación de la más baja para sacarle dinero a la gente. Y es lamentable que muchos cristianos no ven lo que los inconversos ven. El camino de la verdad es blasfemado porque lo que dicen es, porque no atacan el evangelio de la prosperidad, atacan la iglesia del Señor, porque esta gente se presentan como que son parte de la iglesia del Señor, pero no lo son. Son falsos cristianos. Toda iglesia, entre comillas, que esté en el llamado evangelio de la prosperidad, no es iglesia de Cristo. No son hermanos. Así como los testigos de Jehová, así como los mormones, no son hermanos. Tenemos que tener eso claro. Llevados por la avaricia, ¿qué hace? Inventan mentiras ingeniosas con el único fin de apoderarse del dinero. Pero no nos preocupemos, que el texto dice, Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y nosotros debemos de denunciar eso y decirle, muchas veces me ha tocado a mí, personas que se me han acercado pues, con maestros de esta clase y me dicen, no, pero eso es cogerle el dinero a la gente, lo que ellos hacen. Y yo les digo, sí, eso es verdad. Y se sorprenden, como yo soy cristiano, y se sorprenden porque yo le diga eso. Pero son cristianos, no, es que eso no son cristianos, son falsantes. Ah, entonces ahí nosotros tenemos la oportunidad de defender la fe exponiendo las mentiras de ellos y mostrando lo que es verdad. Y quiero concluir, por razones de tiempo, ya no podemos seguir más, diciendo lo siguiente. Resumiendo todo aquí, el evangelio de la prosperidad ha querido suplantar la esencia del cristianismo, ya que fomenta claramente el egoísmo y la avaricia, porque exalta al hombre, lo endiosa. Esta herejía promueve la insensibilidad humana y social, ya que lamentablemente los cristianos que son mal formados con esta línea van detrás de las vanidades que el mundo ofrece, porque la proyección que tiene es que los cristianos que son prósperos económicamente, de acuerdo a las normas de la sociedad, son considerados ricos espiritualmente, y la prioridad de esta corriente herética no está en amar y ayudar al prójimo, sino en el egoísmo, el orgullo y buscarme lo mío, como decimos aquí en República Dominicana, sin importarme los demás, porque espiritualidad se traduce en esta cosmovisión perversa en yo tener muchos recursos. Así que hemos concluido. La Biblia dice en Marcos 12, del 30 al 31, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fundamento de la fe cristiana. La fe cristiana se fundamenta, lo que quiero decir, en estos dos mandamientos, en el amor a Dios como número uno y en el amor al prójimo. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer. Recordamos que usted puede ir a las redes de Ministerio Armonía. Y les motivamos que si usted está viendo este episodio por el canal de YouTube, no deje de suscribirse al canal. Bendiciones.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.